Hoy vamos a meternos con las radios alternativas, under, subterráneas, como les quieran llamar. Vamos a entrar en las radios comunitarias, las radios de instituciones públicas y también las radios online, proyectos que no cuentan con la difusión ni la financiación de empresas privadas y que muchas veces salen a puro pulmón de sus integrantes. Para eso tenemos a tres invitados. Tenemos a Juan Pablo Aguirre, el relator de las transmisiones de los partidos del Liverpool Fútbol Club en Radio Pasillo, que es una radio online, que además de fútbol se mete en la cultura, el humor, también en la música, las noticias uruguayas y demás. Aparte, la radio sale de la casa del propio Juan Pablo. ¿Cómo anda? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Tenemos a Florencia Alonso, conductora de Te Digo La Otra, que es un programa llevado adelante por estudiantes de Ciencias Políticas en Uniradio, que es la radio de la Universidad de la República, que está ubicada en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, el LICOM. Florencia, bienvenida.
Buenas tardes para todos.
Y finalmente a Carlos El Bocha Pintos, a quien seguramente conozcan por la banda de cumbia, rap, candombe, fusión, Bola 8, pero que hoy invitamos como conductor de Cosa de Negro, ¿no? Que es un programa musical que sale por la radio comunitaria La Cotorra FM y online en la página del propio Bocha.
Exacto, así. Exacto. Bueno, sí, en realidad no es un grupo de cumbia la Bola 8, siempre hago esa aclaración. Grupos de cumbia en Uruguay prácticamente que ni hay, porque es un ritmo colombiano que me gusta hacer la aclaración.
Bien, perfecto.
Para suavizar un poco la cosa, ¿viste? Porque lamentablemente acá la discriminación sigue estando a nivel musical y cuando uno dice cumbia asocia con porquería. Y en el caso de nosotros somos un grupo que yo cuando lo largué, la idea fue promover un poco la cultura afro en base a lo que yo mamé desde chico, que es el candombe, y bueno, fusionado un poco con los ritmos latinos, todos de origen afro, con el rap también, que todo tiene que ver, ¿no? Digo, si vamos al origen de la música, todo nace en el jazz. Y bueno, no vine a hablar de historia
otro
de la
día
música.
Te vamos a meter,
no vine a hablar de historia, sí, de la, sí, música, pero me gusta hacer la aclaración. Cuando se dice Bola 8, grupo de cumbia, no me gusta y por eso hago la aclaración.
Un antes y un después.
Yo yo decí que no había leído esa parte, pero recuerdo tu aclaración también. En la mañana del 12.
Siempre la hago porque
alguien te presentó como cumbia.
No tengo nada contra la cumbia, aparte es un ritmo de origen afro, un ritmo colombiano, pero los uruguayos hacemos candombe, los colombianos hacen cumbia, los brasileños hacen samba. Y acá hay mucha desinformación al respecto.
Bola 8, así es.
Exacto.
Arriba. Bueno, ¿por dónde arrancamos?
Ahora falta que te pregunte cómo va el programa de cumbia ahí en el...
No, después te cuento de cómo salió esa idea. En realidad yo no soy un hombre de radio, soy un atrevido y un busca vida que conocí un poco el sustento mío y de mi familia con el arte y bueno... Después te cuento. Bien. Vamos arriba que hay más gente para hablar.
Arranco con Juan Pablo, que está con Radio Pasillo. Para el que vaya alguna vez a Radio Pasillo, va a entrar a la casa de Juan Pablo, va a recorrer un pasillo, va a llegar a una escalera que te lleva un altillo y ahí está operando Juan Pablo, conduciendo programa, ¿no?
La gente piensa que es por el pasillo, pero en realidad no tiene nada que ver.
No es por el pasillo.
No. Hay un pasillo largo, sí, antes de llegar, sí, pero no, tiene que ver con el tema. En la empresa en la que trabajo se decía mucho, lo escuché en Radio Pasillo, para referirse a un rumor. Creo que es en general, sí, sí, eso, ¿no? Y por eso quedó como chiste, digamos.
Y quedó, era un chiste y quedó. Sí. ¿No? Y hace un tiempo tener un programa de radio, tener una radio, era una cosa un poco más engorrosa porque necesitabas instrumentos que a veces son bastante caros, ¿no? Hoy día, con la posibilidad de salir online, ¿se abarata un poco eso o igual el tema de micrófonos, consolas y demás lo hace complicado?
No, sí, es un costo importante, pero depende de la calidad siempre, ¿no? Podés manejarte. Como nosotros arrancamos con unos micrófonos que eran, no sé, valían 30 pesos, que era conectado directamente a la computadora y calidad cero. O sea, simplemente ganas y ni siquiera teníamos idea de cómo era todo el tema del streaming y cómo se manejaban las radios online. Después sí fuimos metiéndonos más en el tema, sobre todo Javier, que es el que sabe más de el otro integrante de la radio, que es el que sabe más de la parte técnica. Y bueno, un día llegó y dijo, bueno, acá como que la calidad no está muy buena, tendríamos que invertir, comprar algo mejor. Y bueno, dijo, ¿cuánta plata precisamos? Tanto. Y pusimos, entre los que estábamos, que en ese momento éramos tres, acondicionamos el lugar y hasta ahora le vamos agregando cosas.
Y bien. ¿Por qué hacer una radio? ¿Por qué montar una radio? ¿Por qué invertir plata, capaz que sin retorno, en una radio?
Y porque teníamos muchas cosas para decir. No muchas cosas. Sí. Nos gusta decir cosas y habíamos aburrido a nuestras familias, a nuestros amigos. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo en una radio para nuestras familias y nuestros amigos, porque eran los únicos que escuchaban en ese momento. Ahora alguno más, capaz. Pero sí, básicamente como hobby. O sea, así como, no sé, hay gente que colecciona trenes o nosotros nos gusta el tema de la radio. Y este, y bueno, la idea es poner la cultura por sobre la plata, ¿no? O sea, no vamos a dejar de salir si no hay sponsor, como es el caso ahora. Uh-huh. Seguimos saliendo y nos autofinanciamos, nos bancamos. Los programas que quieren salir ponen una plata por mes, simbólica, digamos, y con eso nos pagamos la transmisión que sale por mes.
Ahí está. Bueno, Florencia, ¿tenías alguna experiencia en radio previo a esto?
Sí, en realidad nosotros, con Te Digo La Otra, que es el nombre del programa que llevamos adelante, empezamos en una radio comunitaria de Ciudad de la Costa, en Ciudad de la Costa FM, en donde, bueno, era como todo este así, bastante como relataba recién Juan Pablo, ¿no? Este, bastante más casero, y con menos recursos. Este es el tercer año que estamos haciendo el programa. Empezamos en 2012. Y bueno, ya desde el año pasado nos sumamos al equipo de Uniradio, que es la radio de la Universidad de la República, que como bien decían, está ubicada en la Facultad de Información y Comunicación, ahí en la zona de Buceo. Y bueno, como que la verdad que la experiencia ha sido súper positiva.
¿Son todos estudiantes de Ciencias Políticas?
Sí, ya hay uno recibido, ¿no?
Ya hay uno recibido.
Sí, cuando empezamos éramos todos estudiantes y bueno.
Y la idea, porque también maneja mucho humor, ¿no? Sobre todo tienen la columna, no sé si sigue saliendo, de Emiliano Tuala, que siempre va y tiene un enfoque humorístico social, ¿no? Uh-huh. O sea, agarra un tema. La primera idea, ¿cuál fue? ¿Hablar de políticas de manera seria o encarar un programa que fuera en función en realidad de sus intereses, que no necesariamente tenía que ser lo que estaban estudiando?
Claro, nosotros como que lo que percibíamos era que todos los programas políticos que podía haber en la radio en realidad eran como desde la perspectiva periodística, ¿no? Que no es la perspectiva que a nosotros nos interesa abordar en este momento. Nosotros somos estudiantes de ciencia política y como que nos gustaría empezar a difundir un poco más el análisis desde nuestra disciplina. Entonces ese fue un poco el objetivo, ¿no? En realidad el objetivo fue tratar de generar debate, contribuir un poco al debate ciudadano, que la gente hable de política, hable de las cosas que pasan. Y siempre tuvimos esa idea así como de ponerle un poco de humor o desparpajo si se quiere, porque como que nos parece que claro, que la política está vista como algo medio aburrido, tedioso, que es de unos pocos. Y en realidad nosotros pensamos que es todo lo contrario, ¿no? Que todos tenemos algo que ver, algo que opinar. Y la idea del programa no es que, bueno, se tire un tema y se sal de la discusión ahí, sino que se siga después, por ejemplo, en el resto de la semana y eso desde las redes sociales, discutiendo un poco.
¿De qué hablaron el último programa, por ejemplo?
El último programa tuvimos en el estudio a referentes de la Comisión Nacional contra la Baja de la Imputabilidad, por ejemplo, a un referente también de Blancos No a la Baja, Federico Ricagni, que estuvo con nosotros. También en este ciclo de Te Digo La Otra, bueno, hemos hablado, por supuesto, mucho de lo que tiene que ver con las elecciones nacionales. Tuvimos un ciclo de debates de elecciones internas de los partidos, en donde, bueno, fueron referentes de cada candidato, discutieron, intercambiaron. También, bueno, tratamos temas internacionales, por ejemplo, un tema inevitable hoy en día es lo que está sucediendo entre Gaza e Israel. Uh-huh. Y bueno, como que tratamos de darle una perspectiva bastante descontracturada, ¿no? Y de repente aportar desde lo que nosotros sabemos, que es analizar desde una perspectiva de ciencia política, pero para promover el debate entre todo el mundo, ¿no?
¿Cuántos son?
En realidad, en el equipo permanente, sí. Somos tres conductores, Tamara, Mauro y yo. Y bueno, después tenemos columnistas, que son Emiliano Tuala, Lucía Zapata y también Patricia Soria, que bueno, que hacen columnas en algunos de los programas.
Bocha, ¿cómo llegás ahí a la cotorra?
No, en realidad La Cotorra es una de las últimas radios con las cuales acordamos de empezar a salir. Yo te cuento cómo llego yo al tema de la radio, ¿no?
Dale.
Más allá de que yo cuando laburaba con mi hermano en una carpintería, siempre me gustó el tema de todo esto, ¿no? De estar entreverado entre el cablerío, entre toda esta historia. Y sin querer, yo soy acá del barrio Cordón, nacido en el barrio Cordón. A tres cuadras donde teníamos la carpintería se abre una academia de locución comercial, y bueno, medio como que fui ahí medio atrevido. Eso fue cuando recién arranqué en el liceo. Después dejé, porque arranqué con el tema de la música, empecé a estudiar música, y veniendo más hacia acá, hay un programa, hay unos programas enlatados que salen en diferentes radios del interior que le cobran a los grupos por hacerle la difusión, por uh-huh. ejemplo, hay tipos que tienen de repente programa en 25 o 30 radios de afuera, y te viene y te hace una propuesta, te cobro X plata, y te doy manija a los productos tuyos, porque es muy difícil para los que estamos acá llegar al interior. Si bien el montevideano a veces subestima a la gente de afuera, vos de repente sonás mucho acá en la capital, pero de repente en Salto o en Paysandú o en Artigas no te escucha nadie. Entonces, en el interior se escucha mucho la radio, sobre todo la radio comunitaria. El tipo que está laburando escucha mucho. Yo lo descubrí ahora con el programa que tengo. Y acá la gran ventaja que tenemos de repente los que estamos acá, los que tenemos acceso a los medios, a la pantalla chica, es la televisión, que ya vas a un programa de televisión y te ven en todos lados, pero no todo el mundo está mirando televisión, y el tipo que está laburando tiene su auricular escuchando una radio, sea cual fuera. Entonces me surge un inconveniente con uno, yo había arreglado con uno de los que tiene programa afuera, no doy nombres por hacer lógica, y bueno, rompimos relaciones, y ahí medio como que yo había empezado, yo había sacado un grupo que se llama Las Pecadoras, que hacía cumbia, un grupo de cumbia, ese sí es un grupo de cumbia de mujeres. Era un clon de una banda que viene de Perú. En Perú funcionan mucho las bandas femeninas de cumbia. Entonces, bueno, la idea loca de traer eso para acá, había que difundirlo en el interior, porque el interior consume mucho ese género. Las bandas de la capital, la plena, que es lo que se toca acá en la capital, no se baila mucho en el interior. Y bueno, pensando un poco cómo puedo ganarme el terreno de afuera, tenía que ser algo diferente. Y bueno, y empezó a dar un resultado bárbaro. De golpe se me corta la difusión, vamos a tocar a Tacuarembó. Y ahí conozco al dueño de una radio que en aquel momento se llamaba Gardel FM, Wellington Rodríguez se llama el Cacho. Hicimos una amistad, el tipo nos consiguió donde ir a comer, y bueno, medio como hablando ahí con él, él me dice: te peleaste con fulano por ese programa que yo pagaba para que me pasaran, estaba en esa radio, y che, no te escucho más en el programa, ¿qué te pasó? Me pasó esto y esto. Y me dijo: ¿por qué no te armás un bloquecito de 30, 40 minutos? Y si yo te lo empiezo a pasar acá. Le digo: no tengo tiempo. Y bueno, un poco ahí, después me vine para Montevideo, y el loco me dice: pensala vos, mirá que yo tengo un montón de contactos, todos los que tienen radio comunitaria se conocen entre todos. Entonces, yo te puedo empezar a colocar acá y allá. Pero yo hace tiempo que no hago nada de eso, no tengo ni idea. Yo tengo un estudio de grabación en mi casa. Simplemente lo que tenía que hacer era como hacer una producción de un tema, ¿no?
Armar el programa y sentarte a grabar.
Grabé un demo sin nombre ni nada, y se lo pasé por mail, y me dijo: "Ta, capaz que te falta un poco de confianza", porque claro, no, ahora uno más o menos chivea, pero al principio medio como que hablar en frío así y grabado era complicado. Lo armé y me dijo: bueno, armate un bloque de 30 minutos, ¿y cómo le vas a poner al programa? Y ahí es donde vino un poco fue en el momento, cuando yo le pongo Cosas de Negro, fue en el momento que estaba todo el lío con Tania, ¿te acordás aquel lío?
Sí,
de...
perfecto.
Y ahí me dio como, ¿te parece ponerle ese nombre? Y ¿qué querés que le ponga? Yo albino no soy, le digo. Tío, siempre me gustó asociar mis cosas con mi color de piel. La bola 8, le pusimos bola 8 porque cuando empezamos acá, grabamos acá en el estudio que estaba acá enfrente, acá donde era Obligado Record, cuando teníamos todo armado había que largar el nombre, y empezamos a buscar apodos de que nos dicen cuando vamos a la escuela. Ahora yo tengo 45, pero cuando era más chico te lo hacían sentir más. Cuando sos gurises te lo hacen sentir más el racismo, y te dicen, yo qué sé, qué tormenta que viene ahí, qué haces, el de noche, todas esas boludeces y que te dicen de chico. Y bola 8 fue el que salió, y ese nos encantó, aparte porque la bola 8, cuando entra la bola 8 se termina todo. Y tal, y pegó muchísimo. Después saqué otro grupo, Los Morochos. Y cuando armé este invento, que fue Cosas de Negro, dije: vamos a ponerle Cosas de Negro.
Seguiste la misma línea.
Pase lo que pase. Si me hacen una demanda o lo que fuera, digo, cuando me pregunten por qué le puso Cosas de Negro, le digo: míreme, de qué color soy, y chao. Digo, es la única explicación que tengo para dar.
Te apropiaste del término, está bien. Te apropiaste del término, ¿no?
Claro. Y bueno, y ahí fue un poco. Lo saqué, el nombre dio mucho que hablar, justo porque coincidía con lo de Tania, y después agarré confianza y armé un bloque de una hora, dos bloques de 30 minutos, mandé a hacer artísticas con un muchacho que me las hace de Bella Unión, y ahí empezó toda la locura de Cosas de Negro. ¿Qué es lo que hago yo con el programa? Trato de difundir mis productos, no tengo publicidades, los únicos micro días que salen son las de los artistas míos, no le cobro un peso a nadie, y trato un poco de palanquear mis productos, y a la vez, digo, dar una mano de repente con... Yo meto de todo, ¿no? Te salgo un tema de salsa, capaz que te paso un tema de Jaime Roo, y bueno, obviamente los grupos míos le busco la vuelta para que no queden descolocados en la programación. Y tal, hago concursos, regalo alguna recarguita, le busco la vuelta, regalo algún disco. Digo, a la gente cuando le regalas algo, enseguida te manda mensaje, bueno. Y es simplemente lo uso como una herramienta de... de difusión de mis artistas y ta, hoy por hoy estoy en 25 radios del interior.
Mirá. Bien. Hacemos una tanda y seguimos. Juan Pablo, así como lo escucharon, bastante tranquilo. Su marca registrada son los relatos de los partidos de Liverpool, ¿no? Y vamos a irnos a la tanda escuchando uno de sus relatos para que tengan una idea. A ver, Juan Pablo, ¿algún descargo antes de que la gente escuche esto?
No, nada. Perfecto. Así soy yo.
Vamos a la tanda con este relato.
Justo para comer. Y ahora entra Maki como lo pide la gente de Liverpool. Entra Maki, por eso se escuchan los aplausos, ¿eh? Entra Maki. Vuelve el centro, sáquenla, la puta que nos parió, gol de Nacional, loco. No puede ser que venga un gol de este córner. No lo podemos jugar más así, loco. No lo pueden hacer este gol de mierda en un córner. Están jugando como el ojete. Esto no viene a hacer el gol, la puta madre que lo parió, loco. Y justo cuando entra el endebumbo de Abreu, la putísima madre que lo parió, gol de Nacional, no sé en cuántos minutos más como 30, la puta madre que lo parió. No podemos, no nos pueden hacer ese gol, estaban jugando espantosamente mal, loco, no puede ser, ya me calenté.
Este es un gol, qué increíble, vos. Esto de Abreu siempre fue igual, ¿no? Estar ahí en el área de siempre, es increíble. Pero bueno, ahora sé lo que es la hinchada nacional y 31 minutos más de partido. Pero entrando Maki, creo que en la mitad de la cancha puede llegar a...
Pero no sirve nada que para Maki, ahora ya está.
A meter en la mitad de la cancha algún pase para Barté.
Van 31 minutos de juego, gol del sorete este. No, ahora fue gol. Bueno, 31 minutos de juego.
Tranquilo, Juan, tranquilo que te va a dar algo. Tranquilo que te va a dar algo, Juan, tranquilo,
sí, con la puta madre, bueno,
con tranquilidad, tiene, Juan, tranquilo.
La tiene ahí, bueno, se viene el ataque, la tiene Rodales, ahí se viene por derecha Rodales, pero llega antes Efraín Cortés, la deja pasar y ahí saque del arco que va a ser Murián, bueno. Increíble este gol de mierda que nos hacen, bo. Un centro ahí espantoso, ¿no? Seguía jugando espantoso y nos hacen un gol.
Lo importante es divertirse, Juan.
Sí, divertirse a la puta que lo parió.
Seguimos hablando de radio, de radios alternativas, comunitarias, institucionales, radios online. Juan Pablo Aguirre, a quien lo escucharon recién con su relato de Liverpool Pasión, relato de un gol de rival, ¿no? Es así.
Un saludo para Sebastián Abreu, si está escuchando.
Ahí está. Cuando gritás los goles de Liverpool, simplemente gritás el gol. No,
claro, ahí sí. Tipo. Ahí gritó el gol como un enfermo. Es más, si hacemos un gol temprano, me pasa que después... La voz no, mucho no da.
Ya no da, ¿no? Y vos no te acreditás para los partidos, vas acá a la entrada, va para la...
Claro, la de local, vamos gratis porque somos socios, sí. Los dos, relator y comentarista. Le mando un saludo a Jorge, comentarista. Y sí, las de visitante, nos pagamos la entrada, vamos a la tribuna y relatamos de ahí.
Para que se filtre también el sonido ambiente, ¿no?
Exacto.
Ahí está, radiopasillo.net, para el que quiera escuchar a Juan Pablo y a todos los programas, ¿no? Balmel incluso tiene participación.
Tiene una columna, los domingos.
Exactamente.
Habla de fascismo.
No, de cultura.
Ah, de cultura.
Cultura, sí.
La Uniradio es la 89.1 FM, se sintoniza muy bien de muchos puntos de la capital. Yo me acuerdo, antes que existiera Uniradio, que yo quería hacer radio y la facultad no tenía una radio, ¿no? Y lo que lo más próximo que había era la radio de la FEU, que salía desde el piso, creo que 20, clínica, ¿no? Entrabas a la clínica, subías el ascensor y en un momento desembarcabas en un piso abandonado, un pasillo al fondo, y había un altillito, y de ahí salía la radio de la FEU. Y después sí se creó la Uniradio. Y la pregunta para Florencia es si hay una suerte de cuota para las facultades o ponerle la licenciatura en Ciencias de la Comunicación tiene preferencia para los programas o los estudiantes de ahí tienen preferencia.
Sí, en realidad no es que haya una cuota explícitamente determinada, ¿no? Pero sí hay bastante representación de distintos servicios de la universidad. Bueno, nosotros estamos por la Facultad de Ciencias Sociales, también hay gente del ICEF, hay gente de medicina, de comunicación. Claro que los estudiantes de Ciencias de la Comunicación tienen como también más participación en distintos ámbitos, de repente lo que es producción, operadores y demás, ¿no? Porque tienen como una visión más técnica de lo que es hacer radio y como que participan en distintas tareas dentro de la radio, ¿no? Lo nuestro es más como producimos nuestro programa y vamos y hacemos la conducción de te digo la otra, pero claro, no somos estudiantes de comunicación, entonces de repente hay muchas cosas, muchos errores que cometemos típicos de quienes están arrancando y de repente no tienen como demasiados piques y eso, y está bueno que haya gente de comunicación por ahí, porque bueno, la verdad que nos han dado una mano.
¿Y hacen entrevistas a políticos?
Hemos entrevistado.
¿Cómo les va? Porque un político, digo, también sabe elegir el medio, ¿no? Entonces, capaz que si lo llamás, en este caso, ¿no? De una radio, una facultad, de un programa, no tengo tiempo, no sé, te evaden, ¿no? Uh-huh. O de última te tratan de arreglar de salir por teléfono.
Claro.
¿Es un problema?
Bueno, han habido algunos más abiertos que otros,
perfecto,
¿no? Por supuesto que hubo gente a la que no pudimos acceder, por más que hubiéramos querido, y hubo otros que se mostraron como súper abiertos, hasta fueron al programa, de repente a un horario bastante tarde, porque nosotros hacemos el programa los martes de 21 a 23, uh-huh, de repente irte un martes a las 9 de la noche a un estudio, como que hemos encontrado distintos...
¿Y quiénes fueron así los voluntariosos que fueron?
Y bueno, por ejemplo, el diputado Sebastián Sabini, cuando uh-huh estuvimos tratando... el tema de la ley que regula el mercado de la marihuana. También tuvimos al embajador de España, por ejemplo, cuando se dio todo el debate en los últimos días con la abdicación del rey Juan Carlos.
Sí.
Y todo un debate.
Porque le encanta, ¿no?
¿El embajador de España?
Sí,
la buena vida.
Sí. La buena vida, sí.
Sí, súper buena onda. Si bien nosotros teníamos como cierto sesgo republicano, ¿no? Porque, bueno, vivimos en una república y como que nosotros siempre tendemos a pensar que es como el ideal. La verdad que es súper buena onda. Debatió con nosotros bastante. Y ahora para los próximos meses tenemos pensado empezar después de la mitad de agosto como...
¿Van a llamar a todos los presidenciables, por ejemplo? ¿Van a hacer el intento al menos?
Vamos a hacer el intento, sí. Vamos a hacer el intento, veremos cómo nos va. Y si no, bueno, vamos a seguir con otros candidatos a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a vicepresidente, al Senado. Y nos tenemos bastante fe porque, bueno, por ahora no hemos tenido así como demasiados rechazos, ¿no?
¿Algún senador fue?
Por ahora no, senador no. Pero sí tuvimos diputados suplentes, bueno, como más por ese nivel, bueno, diplomático. Pero la verdad que creemos que, bueno, que también a los políticos les va a interesar de repente ir a una radio como la Uniradio, que tiene cierto público objetivo que de repente está bueno a poder acceder desde un programa, como te digo, a la otra. Lo que sí nos han dicho algunos de los políticos que fueron es que como que les hemos preguntado cosas que de repente en otros programas no le preguntan, ¿no? Como que hemos sido más, si se quiere, de analizar que de preguntar tanto, yo qué sé, por lo cotidiano, por las noticias, ¿no?
Claro,
como
por la actualidad.
Claro, tratamos de generar un poco más de debate de fondo, claro. Sin dudas, poner un ojo en la campaña electoral, porque es lo que nos importa a todos en este año, pero también en temas más de fondo, de programa, de repente, de ideas.
Claro, está bien. Hay una discusión que está presente ahora, ¿no? Con el tema ley de medios, que es la potencia que tienen las radios comunitarias, ¿no? En realidad... las radios no comunitarias tienen una potencia increíble y no hay una equidad para con las radios comunitarias, que tengan una potencia mucho menor, su radio está bastante acotado. Hace poco el relator para Naciones Unidas sobre el tema derechos humanos y hablando de la ley de medios, dijo que en realidad nadie le pone el ojo a eso, pero debería de existir una igualdad entre radios comunitarias y las que no son comunitarias. Juan Pablo, ¿vos pensás algo al respecto de eso?
Nosotros ni siquiera somos una radio comunitaria.
Usted no, usted es una radio online, o sea que en realidad no siquiera
no entramos en ninguna legislación. O sea, ¿no? Pero sí, a mí lo que me sorprende en cierta forma es que eso que vos decís, el relator de las Naciones Unidas, no se le ha dado difusión. Por ejemplo, los informativos de televisión. Yo no viendo los informativos, no se dio la noticia que vino el tipo y dijo determinadas cosas. Eso me resulta bastante extraño.
Claro. La cotorra es 94.3, ¿no?
Montevideo, sí, en el cerro.
Cerro, y cuando te llega mensaje, ¿hasta dónde llegás?
También salgo por la 105.3 del Carmen, que ahí es una radio que está en Piedras Blancas, justo ahí pasando la vía.
Sí.
En esa radio también estamos. No, me llegan mensajes del cerro de mucha gente. Eso salimos al mediodía ahí. Pero de donde me aturden los mensajes es del interior muchísimo. Y del exterior también, porque cada radio tiene su página. Yo tengo la página mía, pero te soy sincero. Me levanto, prendo la máquina y ahí empieza a sonar y me acuesto y la apago. O sea, al principio sí la tenía prendida. La tendría prendida siempre, pero como tengo salida por las otras radios, no opté por no darle mucho corte a la página mía, en realidad, con la radio online, pero Pero sí, acá en La Cotorra FM, sí, es una radio muy muy escuchada y una radio que prácticamente, según dicen, ¿no? Mismo un comerciante de un negocio de una mueblería del Cerro muy conocida me decía que que lo ponía el programa mío, lo escuchaba mucho al mediodía y que él incluso pone publicidad en esa radio porque se escucha más. A él le rinde más poner publicidad en La Cotorra que en otra emisora que quizás se escuche en todo Montevideo, ¿no? O sea que sí, esa radio se escucha muchísimo. Los locos laburan muy bien. El programa de carnaval, que fue por donde yo conocí a Diego, que es uno de los encargados de programación, ellos están en un entablado popular que se llama, uno que está ahí por la ruta una mano derecha, donde está el diario del país. Ellos transmiten desde ahí, y también la gente del Cerro no escucha las clásicas radios que transmiten carnaval, que son ya sabemos cuáles son, y escuchan carnaval y se informan de la programación que hay en el tablado del barrio por La Cotorra.
Bien, sí, comunitaria, sí. Realmente, ¿no? O
sea, sí, es así, comunitaria 100%.
¿La llevarías a una radio comercial, tu programa?
Sí, claro. Estoy en radios comerciales del interior. Uh-huh. En Acacia FM, por ejemplo, en Tranqueras es una radio comercial.
Ahí el negocio es el mismo. Te dan difusión y vos le entregás
el programa. El programa no sale, yo no se lo cobro a nadie, simplemente mando el enlatado. Obviamente ellos primero chequean si está en condiciones de estar dentro de la programación y sale. Fuera del aire te explicaba cuál era el beneficio que tenía yo, la difusión de mi producto, el llamado de un empresario o de alguien que va a hacer una fiesta, y ahí, bueno, donde por ese lado donde está el beneficio mío a nivel económico. Pero sí, radio, si tuviera la posibilidad de sonar en alguna radio comercial, obviamente en el interior estoy en unas cuantas comerciales, y en la capital estoy en comunitarias, pero en realidad uno trabaja con el público normal, digo yo. Yo me ha tocado salir de, cuando digo normal, no sé si me explico bien, pero yo salgo de tocar de una fiesta de repente de Sheraton al comunal de la Gruta de Lourdes.
Claro.
A nosotros nos pasa eso. Nos ha tocado en carnaval hacer un show que son obligatorios en el penal de Libertad, que todos los grupos tenemos que hacer un show en carnaval gratis. Y salir de ahí a tocar al Conrad. Eso me pasó este año. Uh-huh. Manejar diferentes públicos, pero bueno. Y otra de las cosas, vos sabés que me inspiré mucho en cuando vos por el interior escuchás mucho el programa de Berch, Impactos.
Uh-huh. Sí.
Que tiene ese mismo sistema. Él manda un enlatado de 2 horas a las radios del interior, Impactos. Y escuchando un poco al tipo, es una muy buena idea, que creo que fue él el primero. Y atrás salieron un montón más, entre los cuales estoy yo.
Claro, ahora. Está bien. ¿La radio online es el futuro de la radio? ¿Desaparece la FM-LM?
Yo creo que sí. Escuché a Pergolini referirse a eso y dijo que él imaginaba que tal vez en un futuro las FMs podían ser como hoy los videocassettes, por ejemplo. Incluso una nota reciente que yo creo que en Intrusos decía que también pasa con la televisión. Por ejemplo, el programa de Tinelli, que tenía 30 puntos de rating y ahora tiene 20. Esos 10 puntos no es que se fueran a otro programa de televisión, sino que a otras plataformas. Porque hoy en día incluso podés ver televisión desde internet. Uh-huh. Entonces eso también cambió un poco el negocio en general. Right. Yo creo que sí, que ya está. Hay bastante presencia en los smartphones, sobre todo de las radios online, ¿no?
Vorterix es como una plataforma online, ¿no?
Exacto, es una radio con... Sí, con toda la plataforma online.
¿Y de cuántas radios online hay en este momento? ¿Tenés una idea?
Ni idea.
¿Pero muchas, pocas?
Exclusivamente online, sí. Acá conozco una más.
Una más y nada más.
Sí. Mm. Pero que pasa, claro, todas las radios también comerciales tienen su presencia online.
No sé. ¿Y tratás de salir a vender o salen a vender? No, ni siquiera.
Lo que pasa es que no es la idea. O sea, estaría buenísimo, sí, que entrara plata y todo eso, pero tenemos que dedicar un tiempo que no nos gusta, a ninguno de nosotros nos gusta vender. O sea, si alguien llega y dice, che, me encanta lo que haces, quiero poner plata, perfecto. Mientras no corte la libertad nuestra de decir y hacer lo que hacemos hasta ahora. Pero hay gente que se dedica exclusivamente a eso y lo hace muy bien. No es el caso de ninguno de nosotros. No sabemos hacerlo, no sabemos vendernos. Y nunca fue la idea tampoco.
Uh-huh. Y Florencia, si vos caes, por ejemplo, con un aviso de, no sé, almacén ahí de la zona, quiere quebre pautar en Unirradio, ¿se puede o Unirradio está cerrado, solamente se financia con plata de la universidad?
Mira, en realidad no te sabría decir exactamente qué sucedería, porque como que nunca nos planteamos algo así. Pero la verdad es que, claro, tiene como otros objetivos distintos de repente a los que puede tener una radio comercial. Entonces no hay ese tipo de publicidad. en la Uniradio. No por el momento, digamos, sí hay publicidad oficial, de repente, más informativa sobre ciertos temas, campañas del Ministerio de Salud Pública, de la Intendencia de Montevideo, por supuesto, de la Universidad de la República, ¿no? Información de la universidad en las tandas y demás. Pero claro, no es como el perfil, es más otros los objetivos, ¿no? Más como acercar la universidad a la sociedad entera, y bueno, y generar el debate y también acercar un poco los conocimientos que genera la universidad al resto de la sociedad, por más que sea o no universitaria. Esos son como un poco los objetivos. Entonces, de repente, capaz que sí se distorsionaría un poco de lo que viene siendo la esencia de la radio si se empezaran a incluir ese tipo de pautas publicitarias, ¿no?
Muy bien. Bueno, nada, agradecerle, ¿no?, que se hayan acercado hasta acá, Juan Pablo, a Florencia y al Bocha, de tres lugares distintos, si quiere, una radio online, una radio comunitaria dedicada un poco a la música y una radio más universitaria dedicada a la política, así que salió bastante diversa la conversación en ese sentido. Muchas gracias a los tres.
Gracias a usted.
No, gracias. Muchas gracias.